El pasado fin de semana, la borrasca Filomena dejó una gran nevada que tiñó de blanco gran parte del país y que tuvo especial incidencia en nuestra ciudad y en las carreteras de toda la comunidad. Las carreteras quedaron intransitables y muchas personas quedaron atrapadas en sus coches en medio de la nevada o se quedaron sin posibilidad alguna de transporte. Sin embargo, si algo nos ha dejado esta nevada, son imágenes de apoyo mutuo y solidaridad al margen de las administraciones que están en muchos aspectos pues desbordadísimas. Así, en las redes pudimos ver a Luis de la Paz, que tiene una tienda de bicicletas en Leganés, Burning Bikes, que cogió su 4x4 y se pasó gran parte del fin de semana echando un cable por las carreteras de esta zona. Luis, bienvenido y gracias por acudir a la emisora comunitaria de Leganés.
Buenos días, muchas gracias por invitarme.
Luis,
Sí.
cuéntanos, ¿cómo viviste tú esta gran nevada? ¿Cómo te dio por echarte a la carretera con tu 4x4? ¿Y qué es lo que te encontraste ahí fuera?
Pues la verdad que fue un poco, a ver, inesperado. Sí, es verdad que se organizaron grupos de ayuda y de asistencia para que nadie se quedase tirado esos días, pero lo mío fue un poco, me lo encontré. Es decir, nosotros estuvimos trabajando, yo tengo varios mecánicos, a alguno que sé que vivía más lejos le mandé antes a casa, dije vete ya, que te va a coger la nevada y no, y no te va a gustar, ¿no? Y a eso de las 8:30 cerramos la tienda definitivamente, pues tengo uno que es muy cabezón y no se quería ir, y ya le cerramos la tienda y nos fuimos. Entonces, como vive muy cerca, estamos en Leganés y él vive en Carabanchel, pues en un trayecto de 10 minutos, no tenía que ser más, pero dije, bueno, te voy a acompañar, yo tenía ya 4x4 en la tienda, y te voy a acompañar para asegurarme de que no tienes ningún problema, que llegas bien. Pues lo que fueron 10 minutos se convirtió en 1 hora y media, básicamente para intentar llegar. Solamente con intentar salir de Leganés, en ese trayecto, aunque no hizo falta, digamos, tirar de ningún coche con el 4x4, empujamos como unos 15, 20 coches, o sea, que se quedaban en las cuestas arriba, que no subían, que no eran capaces de sus propios medios de avanzar. Y bueno, pues un poco odisea, ya tuve que remolcar algún coche, bueno, conseguimos llegar hasta Carabanchel. Y claro, yo me veía en esa situación, me veía toda esa gente ahí tirada y yo no tenía ningún problema ya que el vehículo está muy preparado para el 4x4, el campo extremo y tal, y no me podía ir a casa porque yo me imaginaba a mi madre, por ejemplo, que me llamaba a la mediodía diciendo, madre mía, que casi no llego a casa, qué mal lo he pasado. Y no quise abandonar a esa gente allí, y dije, bueno, haré lo que pueda. Y bueno, pues a las 2:30 de la mañana llegué a mi casa después de haber sacado a muchísima gente de las carreteras, básicamente.
Bueno, ha pasado ya una semana y aún así, bueno, hay bastante nieve. Leganés está llena de nieve de momento. Yo la verdad es que había salido poco del barrio y las carreteras yo creo que ya empiezan a estar un poco transitables, ¿no? Pero, ¿qué recomendaciones podríamos dar, Luis, a conductores que ante una situación como la que hemos vivido la semana pasada se encuentran ahí con su coche en medio de la nieve, del hielo? ¿Qué recomendaciones podríamos dar?
A ver, yo para ahora, es decir, que ya casi ha pasado una semana, yo sobre todo extremar el cuidado con el hielo, ¿vale? En el primer momento es más una cuestión de poder levantar y quitar nieve. Ahora hay que tener mucho, mucho cuidado con el hielo. Entonces, sobre todo con los vehículos, una cosa que no sabe casi nadie es que si tú bajas la presión de tus ruedas de coche, aumentas muchísimo la superficie de contacto con el suelo y eliminas gran parte del deslizaje del coche, ¿vale? Entonces, aquí hago un apunte muy importante, que si bajas la presión del vehículo, nunca salgas a carretera. Es decir, que no cojas grandes velocidades, porque el neumático no está preparado para eso. Sin embargo, para moverte por una ciudad, como puede ser aquí Leganés o alrededores y tal, que no se pasa de 50 normalmente, y menos ahora, una presión de entre 1 kilo y 0,8 en un vehículo normal es asumible. Es decir, no se va a desllantar, no se va a destrabonar. Se puede bajar a mano con un poquito de cuidado, pues como digo yo, cuando ves que estás el sí, neumático un poquito chafa por abajo, ahí estaría bien. ¿Qué ocurre? Que de esa manera ganamos muchísima adherencia. No abusar de acelerones no vale de nada, porque el factor de coeficiente del suelo es casi nulo, entonces bajar mucho, o sea, acelerar mucho no vale nada más que para recalentar el coche y a lo mejor romperle. Y yo te digo, extremar el cuidado, las distancias, evitar el coche si es posible y por la calle, como digo yo, mirar el suelo y buscar siempre donde haya un poquito de granulado, todo lo que brille, evitarlo porque vas a ir al suelo seguro, vamos. Estoy harto de ver caídas al suelo, harto. Todos estos días que he estado por ahí en la calle, ya digo, me he pasado el fin de semana entero fuera, pues, sacando gente, llevando al hospital y rescatando vehículos, todo el mundo que pisa una placa de hielo iba todo el mundo al suelo.
Luis, he visto noticias de que, como tú, se había juntado más gente con los 4x4 y se quejaban de que les habían apedreado. estaban diciendo que si los Uber, que si los taxistas.
A ver, yo no estoy. A ver, estoy metiéndome en el mundo del 4x4, pero a lo mejor no estoy tan metido como otros conocidos míos, ¿vale? Yo lo primero que he hecho ha sido preguntar, porque tenía mis dudas y me pareció bastante irritante la serie que me dijeron llegase esa noticia, porque yo me imaginaba a mí sacando vehículos y que a alguien, por lo que fuera, le resultase molesto que yo llevase a una persona que tenía que ir al hospital por una urgencia, porque un vehículo normal, un Uber o un taxi, no puede acceder a ciertas calles, porque yo he accedido a muchas calles de Leganés porque lleva ruedas específicas de 4x4 más unas cadenas artesanales grandes, bien hechas, para poder subir por algunas calles que ningún otro tipo de vehículo yo he visto subir. Entonces, que a alguien le moleste eso, pues la verdad que me irritó bastante. Entonces, ¿qué hice? Tirar un poco de conocidos. Me he puesto en contacto con algunos de los más metidos en el gremio y creemos al 90% que es una noticia fake, que es un poco bulo. Porque algunas de las fotos que se han visto de algunas ventanillas rotas y demás se ha contrastado con la gente del gremio y nos han dicho no, esas ventanillas se rompieron en un rescate de fuera, de antes de la nieve y tal y tal. ¿Que habrá alguna increpación? Seguro. He visto algún vídeo de algún erudito criticando a gente ayudando y tal. Pero bueno, volvemos a lo mismo. También se rumorea que más que por el hecho de que le hayamos quitado el pan o el dinero a nadie, es decir, taxistas o Ubers, ha sido porque alguno ha confundido el vernos en la calle en vez de ayudando, creyendo que estábamos fardando. Es decir, que mira, yo sí puedo, tú no. No era eso. Nosotros cuando hemos salido todos a la carretera ha sido con un afán altruista. A muchos nos ha costado el dinero. En mi caso particular he roto el coche, se me ha estropeado y a mí eso no me lo va a pagar absolutamente nadie, ni quiero que me lo pague nadie. Es una cosa hecha de manera voluntaria. Y creemos, ya digo, que casi el 90% está la noticia ya, digamos, falseada. O sea, es un populismo.
Es decir, que encima se te ha roto el 4x4.
Sí. A ver, es un coche antiguo. En el 4x4 muchas veces los más antiguos son los más fiables. Pero ya tenía alguna cosita así tocada que tenemos que hacerle. Ya lleva tiempo yo diciendo hacerla. Pero tuve la mala suerte que el otro día yendo al hospital a llevar a una persona. Según la dejé, salí del hospital, arranca por la mañana, estaba frío. Se me congelaría el radiador, se recalentó el coche y ahí le hemos parado andando, ya está desmontado entero y estamos reparando el motor entero. Y bueno, pues como también me gusta la mecánica, pues también me lo hago yo. Pero sí, me ha costado el coche. Esta nevada me ha dado grandes satisfacciones de conducción, pero también me ha costado el coche.
¿Y qué te encontraste ahí fuera? ¿Qué situaciones viviste? ¿Qué, no sé, nos puedes contar?
Pues,
sí,
si queréis os hago un resumen, porque yo la verdad que lo que he hecho durante este fin de semana, más que eso antes de centrarme a ayudar, ha sido un poco analizar lo que he visto, porque me gusta verlo todo de todos los puntos de vista y la verdad es que he tenido suerte de hablar con distintas personas que han estado involucradas. En el primer momento lo que vi fue un descontrol, es decir, medios había. Vi muchas quitanieves, muchas más de las que me esperaba, vehículos de los ayuntamientos convertidos en quitanieves, muchos operarios, es decir, digamos que los recursos estaban. Lo que yo vi fue un descontrol, sobre todo con respecto a la fuerza del orden, y yo entiendo que es algo que efectivamente no ha pasado desde 1900 por ahí, ¿no? ¿Qué ocurre? Que no vi una coordinación, sí vi muchos efectivos, pero no vi una coordinación, es decir, tal vía está atascada, está colapsada, vamos a desviar el tráfico por esta, por aquí no pase, váyase por aquí, vaya allí. Es decir, yo lo único que vi es a fuerzas del orden cortando calles a diestro y siniestro, por lo tanto creando unos encierros y unos embotellamientos horrorosos. Que fue por lo que yo me quedé. Básicamente dije, esta gente se va a pasar la noche aquí. Y efectivamente, se pasaron la noche ahí. Entonces, sobre todo, el colapso total. Al día siguiente, el sábado, seguía nevando. Me levanto por la mañana, me llega un mensaje. Oye, Luis, una prima mía, que tengo un amigo que está atrapado todavía en M40. Digo, ¿cómo es posible? Digo, ¿pero dónde está? Digo, ¿en qué parte iba? A lo mejor está hace puñetas. A 200 metros de la salida de Leganés. A 200 metros. Y le habían dejado allí. Dije, no me lo puedo creer. Coches con niños, coches sin gasoil, camiones, coches normales con un solo pasajero, como en este caso. Y estaban allí. Estaban abandonados, entre comillas, estaban abandonados. Así que, sin dudarlo, cogí el coche, eché un termo, eché galletas, eché un poco de todo lo que tenía para, pues acaso había niños en los coches y tal. Y fuimos para allá. En llegar ya fue odisea. Ya había casi, en algunas zonas, aunque parezca mentira, se había como un hasta un metro de nieve en las carreteras. Porque eran zonas donde rompía más el aire y había montículos enormes. Conseguimos llegar y pues conseguimos llegar hasta el vehículo e intentar remolcarle con permiso de algunos guardias, que te vas encontrando guardias por el camino, le pides permiso para ayudar, que te tienen que dar el visto bueno. Y sin embargo, cuando estamos invitados al rescate, llegaba otro agente del orden y nos afeó el rescate de una manera horrorosa, nos echó de allí de mala manera. Y solamente nos dejó rescatar un vehículo. Cuando estaban allí, una fila, pues como habría 10 o 15. Entonces, resumen, pues eso, el descontrol. Es decir, vamos a ver, vamos a coordinarnos. Lo que decía en un vídeo que subí en Instagram, digo, vamos a ver, somos civiles, pero joder, que nos coordinen la fuerza del orden, ¿qué pasa? Están ahí, ¿sabes? Yo estoy dispuesto a que me diga, párese, haga esto, haga lo otro, tire de aquí, tire de allá, yo le corto el tráfico, sin ningún problema.
De hecho, bueno, en La Fortuna y en la zona de Poza del Agua y demás, gracias a un particular que tiene una excavadora, se limpió bastante. No sé, quiero decir que a donde no llegan, en este caso las administraciones, deberían de dejar a quien tiene la posibilidad de hacerlo.
Sí, yo quería preguntarte que qué argumento te dio ese señor para decirte que solo pudiera rescatar a uno.
Sí, a ver, me dio un argumento lógico, totalmente válido, pero en una situación no, digamos, de alarma, ¿no? Es decir, básicamente lo que ocurrió es que nosotros entramos en la carretera y dimos la vuelta al último vehículo de la fila, que más lejos estaba, digamos, en ese embotellamiento, le dimos la vuelta en dirección contraria para sacarle por la primera salida. Pues el argumento fue que quién éramos nosotros para circular en dirección contraria y que quién éramos nosotros para remolcar un vehículo. Cosa que yo entiendo perfectamente, si fuera una situación normal, que para eso están las grúas, para eso están los equipos de rescate, etcétera, etcétera. El tema es, si ustedes no pueden, porque no dan abasto, no porque no tengan medios, déjennos. Tenemos equipo, tenemos medios. Yo cuando salgo al campo me tengo que autorrescatar yo solo siempre. Es decir, tengo que tener medios, cabrestantes, palas, cadenas, lo que haga falta. Ya que lo queremos poner a servicio de los conciudadanos, de los vecinos, de los amigos, pues yo creo que nos podrían haber dejado. Y si no confían en la experiencia del civil, que nos coordinen desde el punto de vista de una fuerza del orden, que me parece perfecto, o de la UME, que estaba ahí, que la UME está perfectamente capacitada para esto y muchísimo más. Pero yo creo que no les han escuchado. De hecho, la UME es una unidad específica para este tipo de eventos, que se ha creado solamente para este tipo de particularidades, y yo creo que no se les ha escuchado su indicación de coordinación. O eso creo que ha sido uno de los problemas que ha ocurrido. Pero sí, ya digo que este agente particular, digo este porque no voy a, ni voy a poner un cuerpo ni voy a poner un gremio, pero sí es verdad que nos afeó mucho el rescate, increpó un poco al conductor por el tipo de vehículo que llevaba, que era tirando deportivo. No fue nada objetivo y se dejó llevar, yo creo, por el agobio de tantas horas trabajando. Y bueno, todos somos humanos, todos tenemos momentos de estrés y yo creo que en nuestro caso particular ese fue uno.
Eso me ha llegado a hablar más. O sea que, y culpabiliza a alguien por llevar un coche que no está preparado para ir por la nieve.
Sí.
Me duele, tú sabes por qué me duele. Rubén, tú sabes por qué me duele.
Sí. Fue un detalle bastante feo. Además, yo rápidamente, sin afán de dejar en ridículo ni nada, se lo dije muy claro. Digo, vamos a ver, tío, me estaba usted increíble. Lo primero se fue directamente a dirigirse al conductor del coche que estábamos rescatando, que qué hacía en dirección contraria. Entonces, lo primero que dije yo fue, disculpe, caballero, digo, si este coche está en dirección contraria, es responsabilidad mía que yo le he dado la vuelta. O sea, al conductor no le diga nada. O sea, soy yo quien está ejecutando el rescate, quien ha dado la vuelta al vehículo, quien está dirigiendo la operación. Dígamelo a mí. Y acto seguido, cuando le increpó, como diciendo que hace usted en un vehículo de estas características en esta nevada, fue muy sencillo. Este chico trabaja en la otra punta de Madrid, ha tenido que irse a su casa, que es en Móstoles, si la ha cogido, tenga el coche que tenga, le ha cogido la nevada. Y también se lo dije, exactamente igual que el tráiler que tiene a continuación. Si tiene culpa este vehículo, que es un deportivo, ¿qué culpa no tiene este tráiler, que tiene que estar parado en un área de descanso, un vehículo grande de 15 metros, 40 toneladas? ¿Tendrá casi más peligro ese camión en una carretera en esta situación casi que un vehículo, un coche, un deportivo?
Bueno, como decía antes, ha pasado una semana de la nevada y no sé cómo has visto tú las carreteras. ¿Consideras que se ha hecho todo lo necesario para despejar la nieve y las calles? De hecho, bueno, hay un mogollón de vecinos ahora mismo organizados con las palas intentando despejar ciertas zonas, ¿no? Que quizás se tenía que haber hecho antes porque ahora ya es hielo, pero bueno, pues la gente también hace lo que puede. Yo, que me muevo también muy habitualmente en bici, ahora mismo no me atrevo a sacarla, porque según está el suelo, ¿se puede salir ya por tirar con la bici?
Con la bici. depende de lo hábil que seas y las ganas que tengas de jugártela, ¿no? A ver, carreteras. Yo, mira, el martes... No, perdón, el lunes yo salí a carretera porque tuve que jugar, como digo yo, en casa de Herrero Cuchillo Palo. Tenía yo a mi padre aquí en un pueblo en las inmediaciones de Leganés, o sea, de Madrid, media hora, 45 minutos. Le tenía con el coche atascado en un taluz, o sea, le había salido un camino. También un 4x4, pero aún así se le había salido el camino y no podía sacarle. Y le dejé allí. Dije, ¿tú puedes llegar a tu casa y tal? Sí, pues a casa, vete andando, que tienes 5 minutos andando, le dejas ahí y ya iré. Pues yo salí y sin ningún problema. Sí, es verdad que obviamente algunas salidas todavía estaban un poco tapadas y tal, pero la verdad que la, yo creo que lo que es la ejecución del rescate, es decir, del plan de ataque de España en general, yo creo, ha sido buena, que es desde lo grande hacia lo pequeño. Es decir, eso es lo que realmente hay que ejecutar. Es decir, desatascar las arterias, como son todas las carreteras, M40, 45, las principales, y de ahí hacia lo pequeño, que es lo importante. Porque si tienes una urgencia médica, lo suyo es que esa ambulancia puede desplazarse de un hospital A a un B, a un, es decir, aunque tenga cierta distancia, ¿no? Las carreteras yo me las encontré sorprendentemente limpias. La verdad que, en ese sentido, muy bien, o sea, muy rápido. Y la M40, por ejemplo, que es lo que más cercano teníamos, yo creo que incluso el domingo al lunes ya estaba prácticamente limpia. O sea que sí, en ese sentido muy bien. En las calles, en las secundarias, terciarias, eso es un caos. Eso es un caos porque se ha convertido todo en placas de hielo. Yo soy uno de esos vecinos que ha estado paleando, porque enfrente de la tienda, digamos, todo lo que es la calle la he acabado limpiando yo junto con algún vecino, así de manera puntual. Y yo creo que sobre todo las comunidades de vecinos, es decir, los bloques y tal, se han organizado bastante bien. En el nuestro han limpiado las azoteas, han limpiado las zonas comunes y tal. Pero sí es verdad que a la gente le cuesta ese punto de hermandad de voy a salir a la calle, voy a limpiar la calle, porque yo tengo una pala, voy a ayudar. No, digamos que hay mucha disgregación social, no hay esa hermandad, no hay... Y bueno, falta un poquito eso, pero bueno, yo creo que sí que se ha organizado la gente, sí, se han hecho un esfuerzo.
Bueno, yo en mi caso me gustaría comentar que todavía estoy esperando que pase el camión de la basura por mi calle. Hay gente que dice que funciona, yo lo voy a denunciar. Todavía no han pasado. Y ya va una semana, ¿eh?
Claro. Sí, la verdad, en la nuestra, por ejemplo, donde tenemos también establecimiento, todavía, no sé si se ha restablecido ya o no, porque todavía había muchísimo hielo, a pesar de que estaban pasando las excavadoras y eso todos los días, y era tan dura la capa de hielo que no eran capaces de levantarla. Muchos camiones de basura y demás no les han dejado circular porque son vehículos muy pesados, que en caso de un atasco, un enganche, son muy difíciles de sacar. Entiendo por qué no los han sacado, pero efectivamente teníamos que haber intentado reactivar todo un poco antes. Que volvemos a lo mismo, que es que han nevado nada, del viernes al sábado, no ha nevado más. O sea, no ha sido mucho más tiempo. Si no llega a nevar más tiempo, no sé qué vamos a hacer. Yo creo que nos toca sacar a los perros, como ese que salió por Hortaleza, que salió con un trineo con perros. Pues lo siento, hubiese sido eso. Y incluso en ese poquito tiempo faltó pan, faltó fruta, faltó... A mí, de hecho, en la tienda apenas me ha llegado transporte en esta semana. O sea, no me han llegado pedidos, no me han llegado componentes. O sea, nos ha roto mucho. No estábamos para nada preparados, la verdad.
Bueno, cambiando un poco de tema, estamos todos pendientes en estos momentos de otra vez de la situación por la pandemia de COVID, ¿no? De hecho, bueno, se han anunciado de nuevo restricciones horarias. A partir de las 11 hay que estar en casa desde el lunes. No sabemos si se van a tomar medidas más drásticas. ¿De qué manera os ha afectado en vuestra tienda, en una tienda de barrio, de bicicletas en este caso, Burning Bikes, la pandemia de coronavirus? ¿Cómo os ha afectado a vosotros?
Pues, a ver, la verdad que hemos sido la otra cara de la moneda en este, digamos, hecho tan histórico, ¿no? Cuando la mayor parte de los negocios se han visto terriblemente afectados de manera negativa, nosotros hemos tenido un efecto latigazo, justo lo contrario. Es decir, la gente al pasarse tanto tiempo en casa sin poder salir, los deportistas, obviamente incluso hasta con su ansiedad por continuar su ejercicio deportivo, la gente que no ha hecho deporte viéndose con tiempo y con ganas y con energía de sobra para empezar de nuevo un deporte, ¿qué ha ocurrido? Que en cuanto nos liberaron, salimos como los toros de los toriles, o sea, todos en manada a hacer deporte, a caminar, porque era la única manera de ver la calle. Entonces, en la tienda lo hemos vivido como una avalancha de trabajo, ¿vale? Que ha sido... Nos ha arrasado. Nos hemos puesto en taller, nosotros como mucho tardamos una semana normalmente en tener una bicicleta, y a pesar de que ahora somos cuatro mecánicos y yo, nos hemos puesto en un mes y poco, o sea, mes y medio, que es una auténtica locura, más de 90 bicicletas ahí metidas de los clientes, aparte de las nuestras, una demanda brutal. ¿Qué ocurre? Que sí, efectivamente hemos tenido muchísimo trabajo, pero también ha ocurrido el efecto, digamos, embotellamiento, es decir, entra tanto, que no hay, digamos, capacidad logística, mecánica, en el caso de taller y demás, de asumir tanto trabajo en tan poco tiempo. Y si adaptas tu estructura comercial o empresarial a ese volumen de trabajo de manera muy rápida, lo más seguro es que luego te quedes con un sobregasto excesivo que luego te pueda perjudicar estructuralmente al negocio, ¿no? De hecho, ahora mismo, ¿qué ocurre? Que tenemos un montón de stock y, por ejemplo, la nevada nos ha parado. O sea, es decir, igual que el COVID nos propulsó a un 400%, ahora, por ejemplo, la nevada nos ha bajado a un 10% de lo que estábamos haciendo. Es decir, es una diferencia radical. O sea, ha cambiado mucho la filosofía. El deporte, ya digo, se ha vuelto una cosa ideal para desconectar de esta psicosis, digamos, que te crea el virus, que tienes esa sensación de que te tienes que proteger de todo el mundo. Y la verdad que, bueno, bien y mal, como todo, no hay siempre una cara perfecta, pero bien, bien. En ese sentido, nosotros tenemos que reconocer que como negocio estamos contentos.
Yo también caí en la cuenta de lo que estás comentando. De repente un montón de gente que le dio por hacer footing, todos a la vez. No sé, a mí me preocupaba. Digo, aquí alguno va a acabar con un infarto antes de tiempo. A mí no me ha cambiado la vida en ese aspecto. Yo no dejé de ser deportista ya hace tiempo, y lo que hace que no me vuelva loco con las noticias que te están bombardeando constantemente, como decías, metiéndote miedo, es pues eso, dedicarme a mover la cabeza, ¿no? A escribir, a hacer otro tipo de cosas. Pero bueno, que está bien. Lo que pasa es que yo no creo que eso vaya a perpetuarse en el tiempo. ¿Tú piensas que sí, Luis?
No, a ver, vamos a ver. Esto es como todo, las mareas suben y bajan. Eso es así. De hecho, yo los planes de, digamos, adaptación empresarial que he estado haciendo han sido, digamos, pensando en el post-COVID. Es decir, yo no he pensado en que esto vaya a durar. De hecho, ahora mismo tiene que pegar un frenazo muy, muy importante a nivel económico, porque también el país va a pegar un frenazo económico increíble. Y sobre todo ahora, yo creo que a partir de febrero se va a notar realmente la repercusión económica real, pero real, real, no la que dicen los economistas, es decir, la que vamos a notar en el bolsillo, se va a empezar a notar a partir de febrero. Entonces, yo la adaptación que estoy haciendo en mi tienda, de hecho estoy ampliando el taller, estoy creciendo en ese sentido, ha sido en eso, en pensar que se va a dejar de vender, se va a vender muchísimo menos, porque el nivel adquisitivo o las ventas ya se han hecho, ¿vale? También es una manera de verlo, y que con mucho se va a reparar. Entonces, nosotros, como de hecho de por sí en servicio de reparación en general, somos en lo que más despuntamos, porque hacemos cosas que otras tiendas no hacen, no tienen medios, no tienen herramientas, porque tenemos cosas en el taller que no he visto en ningún otro taller de bicis, ¿vale? Nos vamos a centrar en eso. ¿Qué ocurre? Que efectivamente esto va a frenar. Va a tardar, porque cuando uno coge una afición deportiva, normalmente dura por lo menos unos añitos y se engancha bien y tal. Va a haber unos años que va a haber mucha afición, porque de hecho es una locura comparado con lo que había antes. Pero sí es verdad que tiene que tener una bajada. Va a ser más progresiva que el arrancón, seguro, porque va a ser, digamos, como un pico y una bajada suave, pero no va a bajar el trabajo, eso está claro. Y la situación económica del país no va a ayudar. Desde luego que no vienen años muy complicados, desde luego.
Yo la verdad es que siempre había cogido la bici, pero quizás ahora me uno a esa ola, ¿no?, de cogerla mucho más. De hecho, bueno, siempre nos dicen que es bueno hacer deporte, pero no sé, es que, por ejemplo, a mí no me gusta nada correr. Y sin embargo, con el tema de dar pedales, pues le encuentro un aliciente, ¿no? ¿Qué beneficios tiene para la salud montar en bici?
Pues mucho. O sea, además me siento identificado contigo. Yo lo de correr lo he intentado unas cuantas veces y he llegado a correr 10 kilómetros y de ahí no he pasado jamás. O sea, eso es, era mi límite, sobre todo mental, porque me hartaba. En el tema de la bici, a ver, yo creo que la bici tiene un componente psicológico muy bueno, que es un deporte muy positivo en el sentido de que puedes dosificar muchísimo el esfuerzo. Puedes elegir el terreno por donde te mueves. Sin embargo, correr es tu cuerpo, tus piernas, y más deprisa, más despacio, pero sigues corriendo. Es decir, es difícil, digamos, dosificar ese esfuerzo porque lo sientes andar, básicamente. Entonces, en el tema de la bici, lo bueno que tiene normalmente es eso, que cuando empiezas es un deporte muy geométrico, rápidamente tienes resultados, rápidamente notas una mejoría, que eso te motiva más. Empiezas el primer día sin la monta nunca y a lo mejor consigues hacer 10 kilómetros. Y dices, madre mía, si el Tour de Francia son 200 o 300. Entonces, a lo mejor te desmotivas. Pero ves que el día siguiente ya puedes hacer 15, incluso 20. Y de 20 rápidamente pasas a 20, 25. Entonces, es un deporte que como te ves mejorar rápidamente te engancha. Y luego combina dos cosas muy buenas que yo considero que son fundamentales. Es uno, aire libre, naturaleza, ¿vale? Vamos a volver en un solo grupo. Y dos, diversión con los amigos. incluso alguna cervecilla después, que también suele caer. Pero lo digo, es un deporte que va a nivel amateur, ese digamos la función a nivel amateur, engancha mucho. Luego ya a nivel deportivo más alto, pues la superación y el objetivo es infinito. Puedes hacer rutas de lo que te aguanta el cuerpo.
Luis, se habla mucho del transporte sostenible en las ciudades. ¿Qué se puede mejorar en Leganés para facilitar el transporte en bicicleta? ¿Piensas que son suficientes los ciclocarriles que se han pintado en el último año?
Yo creo que Leganés es una ciudad que puede mejorar mucho, efectivamente, puede mejorar muchísimo. Creo que los ciclocarriles de momento son más bien socialmente bien vistos que prácticos, es decir, más para colgarnos medallas. No sé ni quién ha sido el precursor de estos carriles de bici, por lo tanto no puedo señalar a nadie, ¿no? Pero creo que de momento la ciudad está mal comunicada, es decir, no tiene facilidad ni tiene medios para que un ciclista recorra de A hasta B, digamos, sin asumir ciertos riesgos de carretera o invadir aceras y tener conflictos con los transeúntes, ¿no? Yo creo que él pasa más por una adaptación, más que por los ciclocarriles, una adaptación de las vías principales. Es decir, que como pasa en Madrid, haya ciertas zonas de cada carretera principal, por lo menos, reservadas con prioridad al ciclista. Es decir, que tú, si vas por el carril derecho y te encuentras un ciclista, el ciclista tenga cierta prioridad, digo cierta, porque no pueden ser dioses, porque si no, al final también embotellaríamos el tráfico, por la vía, como se ha hecho justo durante el COVID, que hay algunas vías, como había tanto boom, pues han dicho, vamos a pintar aquí, que esto es una zona destinada a la bicicleta, para que no haya conflictos de circulación, que me parece perfecto. Pero creo que ha sido una medida más bien temporal. Es decir, creo que no ha sido una medida especialmente consensuada, sino algo un poco a las prisas. Es decir, una medida COVID, vamos a llamarle, ¿no? Es decir, hay que poner algo que solucione y que ayude. Leganés le falta un poquito de adaptación. Yo creo que bueno, un poquito de desarrollo de ingenieros y caminos que construyen una ciudad un poquito ciclable ayudaría muchísimo.
Claro, de alguna manera eso es a lo que nos referíamos. Los ciclocarriles son estos que han pintado las carreteras, ¿no? Eso es. Y no sé, por ejemplo, las asociaciones vecinales reclaman más carriles bici que sean solo específicos para bicicletas, lo cual efectivamente a lo mejor en Leganés es un poco complicado, pero sí que se dice que puede ser muy peligroso incluso la adaptación de estos ciclocarriles que han pintado con la bicicleta y 30 y demás, porque luego además pues, bueno, los conductores no respetan la velocidad, se respeta poco a los ciclistas y bueno, ¿qué consejos debería seguir un ciclista a la hora de montarse en bici en una ciudad como Leganés?
Yo como ciclista y conductor, básicamente, lo que veo es que hay muchos ciclistas que se olvidan de que no están solos. Es decir, que van invadiendo vías en las cuales ellos no tienen, aunque se les da cierta prioridad, pero realmente, físicamente hablando, ante un choque no tienen ninguna prioridad, obviamente. Son los primeros damnificados de un accidente, va a ser, como digo yo, el que no lleve chasis, ¿no? Entonces, prioridad a la concienciación también del ciclista, de cuando está en una vía pública, de que sea muy consciente de lo que viene por detrás, lo que tiene delante, de que no se puede saltar un paso de cebra, que no se puede saltar, bueno, sobre un semáforo, o sea, pasar un paso de cebra montado. Es decir, responsabilidad social con el deporte que está haciendo con respecto al resto, ¿vale? También el resto, obviamente, tiene que concienciar de que el ciclista ya no es un deportista o un loco de la bicicleta, sino que es una persona que se va a empezar a desplazar a su trabajo, a ir a la compra, a moverse, como pasa en muchos lugares del resto de Europa y del resto del mundo, que la bici es un medio de transporte más y está totalmente representado como un vehículo más. Yo llamaría un poco la atención a todos esos ciclistas locos que entran en las rotondas, se meten a carril de dentro, te adelantan por donde no te lo esperas. Sí, yo he visto situaciones complicadas de decir, te has librado, pero porque el otro coche ha frenado, si no te pasa por encima, aparte de los muchos accidentes que ya hay. Sí, es verdad que bueno, se va concienciando un poquito más el tráfico de que la bici esté ahí, pero todavía queda esa concienciación, ese respeto, y yo siempre llamo la atención y como una manera de, digamos, dar ese toque de atención es decir, si tienes un hijo o tienes un padre, quien va en esa bicicleta, a lo mejor podría ser él. Es decir, olvídate que es un desconocido. Tú imagínate, ponte en su piel o pon a alguien de tu familia en su piel. Cambia bastante el punto de vista, ¿no?
Yo pienso que antes de obtener el carné para la moto, tendríamos que haber montado todos en bici, y antes de obtener el carné de coche, tendríamos que haber cogido todos una moto. Más que nada para que tengamos esa capacidad de ponernos en el lugar del otro.
Sí, totalmente de acuerdo. Yo, de hecho, soy neo aficionado también a la moto. Me acabo de coger la moto, me dio la crisis de los 30 y cogí moto, ¿no? Y si es verdad que en el momento que te subes una moto y circulas por carreteras a alta velocidad y tal, te das cuenta de lo muy, muy expuesto que estás. Cosa que aunque estés en un coche y lo veas desde fuera, te quedas por en su piel. Si no has probado, realmente no sabes qué sensación da. Y cuando vas a ciento y pocos por una carretera, no llegas a lo mejor ni a la máxima, y te pasa un coche afilándote y vas en una moto, dices, me cachis... que voy a hacer puñetas. Y en la bici es algo parecido, y lo dices tú, creo que falta menos pagar por carnet y un poquito más de práctica, o sea, más usar todos los vehículos para que seamos más conscientes de lo que tenemos entre las piernas o en las manos con el volante y demás.
¿Qué te parece las bicicletadas reivindicativas que se hacen en nuestra ciudad?
Me parecen bien, lo que pasa que creo que ya se han hecho tantas veces y de tantas maneras que se ha hecho como algo natural. Es decir, es como si falta esa bicicrítica, vamos a llamarle, ¿no? Esa reivindicación, como que falta algo, como que ese día está faltando algo. Entonces, digamos que ha perdido un poco el peso, me parece ideal, pero creo que con los años ha ido perdiendo un poco el peso. No tiene tanto impacto.
A ver, yo... Te estoy hablando de cuando era joven, ¿vale? Fui cicloturista, soy consciente de lo duro que es la bici. Creo que es uno de los deportes más duros que hay. Pero lo bueno que tiene es eso, como decía antes, que te hace ser consciente también de lo delicados que somos, ¿no? Y yo cuando veo a alguien con la bici, pues le dejo pasar, pero ya no puedo llevar la bici, ¿vale? Tuve una lesión... ¿Vale? No sé si decirlo aquí, pero una fístula. Y ya la idea de imaginarme otra vez subir una bici como que me resulta muy dolorosa. Sin embargo, me he fijado en que hay ciclistas que utilizan unas bicis en las que van tumbados. Van tumbados con los pies por delante.
Sí, son raras de ver. La verdad es que son bicicletas bastante raras de ver. Son opciones. Quizá yo les veo un contra, que desde ese punto de vista tan tumbado, también te digo, no las he probado. O sea,
son menos visibles.
Estoy hablando de algo que no he probado, pero de un punto de vista mecánica y objetiva, yo creo que tienen el problema de que vas más abajo, pasas al lado de un coche y no te va a ver, o te pones una banderola por detrás o algo así, o no te van a ver. Y creo que el ciclista además tiene peor visión, porque es como si estuviese en la cama intentando mirar para abajo e intentar ver hacia dónde vas. A ver, vas un poco más incorporado, ¿no? Pero no sé hasta qué punto sería seguro en una vía pública, ¿eh? Quizá es cómodo, como dices tú, en el caso de una fístula, pues obviamente es algo terrible, porque conozco gente que lo ha sufrido y no se lo deseo a nadie. Pero en este tipo de bicicletas está muy bien para gente que, a lo mejor, lo que dices tú, no puede llevar la postura clásica, pero, ostras, en una vía pública o desplazándote entre el tráfico lo veo peligroso, ¿eh?
He leído que incluso te permite realizar más fuerza, que podrías, además de que eres más aerodinámico, podrías adelantar con facilidad a una bici de carreras clásica de toda la vida.
Sí, hablando de física y de fuerza y de torsiones y tal, efectivamente la posición que ejerces y la posición de tu espalda ayuda a que empujes más. Es decir, no es lo mismo que solamente trabaje en tus piernas a que trabaje todo tu cuerpo, porque si tu espalda está apoyada, obviamente vas a hacer más fuerza. Como punto de vista mecánico efectivo, efectivamente tiene que ser mejor. Vamos a lo mismo, no las he probado. A lo mejor un día la pruebo y no quiero otra cosa, ¿no? Es decir, me tumbo en la bici y a disfrutar. Pero sí es verdad que yo le veo ese contra, pero sí es verdad que tiene sus plus, si no, no existiría, ni se hubiese molestado en diseñarlo, está claro. O sea que, pero sí.
Luis, en la radio a veces hacemos muchas preguntas, pero nos dejamos cosas importantes por decir. ¿Qué te gustaría decir para acabar, que no te hayamos preguntado?
Pues vamos a ver, pues quizás retomando el principio del programa, de la entrevista, perdón, el tema de la nieve, pues llamaría un poco también a concienciación ciudadana, porque eso fue lo que intenté, no sé si tú lo viste en las redes sociales, hice un vídeo a las 2:30 de la mañana, 3, diciendo a la gente que por favor coger las palas, echarles unas tapas de plástico, es decir, que todo el mundo se haga un poquito más responsable de sí mismo, esté donde esté. Es decir, que parece que siempre ahí tiene que haber alguien por obligación que nos tenga que prestar socorro. Yo es algo que he aprendido a que no hay nadie. ¿Por qué? Porque cuando te vas con un vehículo 4x4 como el mío, te vas por ahí, o con la bici. Muchas veces depende de ti mismo. Es decir, no puedes esperar que estén las fuerzas del Estado, las fuerzas del orden a tu disposición e indignarte, como he visto mucha gente indignarse porque no llegaban. Vamos a ver, hay X unidades de este tipo de fuerzas por cada cientos de ciudadanos, ¿no? Entonces, cuando llegan estos momentos, que todo el mundo sea consciente, de que va a depender de sí mismo. Entonces, es muy importante que en su coche o en su, digamos, equipo lleve algo que le permita salir de ciertos atolladeros. Y luego, en el tema del como está hablando de la, digamos, cicloviabilidad de las ciudades, pues que hace un poquito de falta, pues, aportar por las dos partes, tanto por parte de los ciclistas como una concienciación muy importante, como que dejen espacio y ya no tanto con un título político a alguien con el tema de movilidad urbana. Es decir, yo creo que haría falta más alguien con un tilde, un tintado, digamos, ideológico, que, es decir, que sea bastante objetivo, bastante neutral en el tema de urbanismo y viabilidad de las ciudades, ¿no? Yo creo que nos tenemos que olvidar tanto de medallitas y más en productividad y objetividad.
Me estoy acordando de un alcalde o un político vasco, me da igual que sea vasco o que sea catalán, pero creo que él, que decía que debido a que estaban aumentando la práctica del ciclismo para desplazarse por las ciudades, que iba a poner un impuesto a los ciclistas, porque claro, lo que no podía ser es que el ayuntamiento dejara de percibir esos impuestos que estaba percibiendo antes por la utilización de los vehículos.
Sí, de hecho es algo que no es nuevo. Hace muchos años en León, es un sitio que tengo conciencia que se hizo, se matriculaban las bicicletas. Por lo tanto, entiendo que lo que es León percibiría un dinero por matricular esa bicicleta que podía circular. Está claro que estamos en un país que desde hace mucho tiempo hasta ahora es estatista y el Estado, digamos, vive de los impuestos de todos los ciudadanos. ¿Qué pasa? Que si le retiras fondos, le retiras capacidades, y eso a quien está ahí no creo que haga mucha gracia, porque quiere poder manipular y gestionar el dinero a lo mejor de una manera más objetiva o menos objetiva. Vamos a, ya sabemos cómo tenemos todos los partidos políticos hoy por hoy, que yo creo que de ninguno podríamos sacar un algodón limpio 100%. Bueno, yo creo que hay muchas cosas a las cuales se le pueden aplicar impuestos, que de hecho ya las tienen o incluso se están subiendo, que son perjudiciales para la sociedad, que yo creo que van a recaudar más que si atacan, como digo yo, al deporte del ciclismo y tal. Pero bueno, que al fin y al cabo, yo no estoy muy en contra tampoco de que a mí me digan, oye, ¿quieres usar la Sierra de Madrid? Sí, pues me tienes que pagar una cuota anual de tanto. No voy a decir la cifra, pues no sé cuantificarla ahora mismo, ¿no? Pero muchas veces diría, mi deporte, el cual practico todas las semanas, todos los fines de semana, me muevo a diario con ello o no, joder, pues a lo mejor pagar una cuantía para que se preserven los espacios naturales, se preserve o mejoren los recursos de las ciudades para el tema de desplazamiento, pues no es tan inasumible. Es decir, muchos ciclistas profesionales, bueno, profesionales o muy aficionados, están pagando a la federación, que es un seguro, básicamente, que te cobra la Federación de Ciclismo. Entonces, que me digan, oye, pues mira, en los espacios restringidos al ciclismo, para el tema de conservación, para poder acceder a ellos cuesta tanto, para poder conservarlos, porque se deterioran. Pues no me parece una medida mala, fíjate. No estoy en contra de que me lo cobren. Pero bueno, como sabemos, la bicicleta es algo que no contamina, que lo mantienes tú, que no genera desperfectos. Algunos, obviamente, en campo, como todo lo que sale al campo, generan desperfectos. Hasta una oveja pisando el terreno, vamos, eso es así. Más o menos, ¿no? Pero es algo natural.
A mí me solivianta porque, por un lado, te dicen que hay que ser ecológicos, que hay que disminuir las emisiones de CO2, y por otro lado me amenazan con que si cojo la bici también me van a cobrar impuestos. O sea, yo ahí veo una contradicción.
Sí, pero yo veo una linealidad, es necesito recaudar, necesito recaudar. Y eso lo hacen todos los gobiernos con todo. Y todo lo
pero
que...
entonces lo que sí preocupa aquí es recaudar más que arreglar las cosas.
Sí, pero escucha, eso es una manera, bueno, que lo entendemos todos, es decir, es muy sencillo de ver. Estos señores tienen garantizados 4 años. En 4 años tienen que hacer tanto como puedan. Es decir, es como cuando te hacían en la televisión esos sorteos, esos regalos. En plan, te puedes entrar al supermercado, tienes 10 minutos para coger todo lo que quieras. Pues esto es un poco lo mismo. Es decir, tengo que hacer todo lo que parezca bonito, todo lo que sea populista, todo lo que me deje en mejor posición y, obviamente, coger tanto como pueda. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Efectivamente, necesito impuestos. Necesito impuestos para tener recursos para todo lo que yo quiera hacer. Y si el día de mañana, cuando yo me vaya de aquí, esto está hecho una porcilga, problema del que entre. Y el que entre va a decir, es que fue el anterior. Y es que esta es la política de este país, que es así de continuo. Y me da igual de color, ¿eh? Me da igual quién esté, que estén los que están ahora, los que estaban antes. siempre se repite el mismo ciclo, la misma pelota y tal. ¿Qué ocurre? Que ahora, que como digo yo, cuando nos falta más dinero a nosotros, que son los que estamos abajo, nos empezamos a fijar más en los de arriba, que son los que más tienen. Que es cuando empiezan la juez, que fíjate lo que roba este, lo que roba el otro. Pues en el tema de los impuestos es lo mismo. Es básicamente que nos quitan un dinero en nuestro bolsillo de manera obligatoria y si no lo haces te voy a sancionar pues, o puedes acabar en la cárcel si eres un defraudador a lo bestia. Pero yo necesito ese dinero para hacer con él lo que yo y mi partido quiero hacer con él. Entonces, claro, que fomento la bicicleta, pero cuidado, que es que no pillo dinero de los combustibles. Pues tendré que pillarlo por la bicicleta. Sí, pero tú sé verde, pero dame dinero. Es un poco, como dices tú, un bofetón y un beso.
Luis, bueno, nosotros realmente no hacemos publicidad, aunque tú estás aquí y obviamente pues hemos hablado de tu tienda. ¿Dónde os encontráis? ¿Cómo se puede poner uno en contacto con Burning Bikes?
Sí, lo que decías, efectivamente, también claro, no he venido a hacer ningún tipo de publicidad. Tú me has escrito para hablar de lo que vistes en redes sociales de la Nive, que digo, fue labor social. Y bueno, sí, si me dejáis hacer esta pequeña cuña publicitaria, nosotros somos una tienda de ciclismo que estamos ubicados aquí en Leganés. Estamos en el Quinto Centenario, Barrio Fortuna. La calle, muy fácil recordar, es calle Palmera 27, como siempre recuerdo la de los cocos, y te acuerdas rápido. Y bueno, somos un tienda-taller, estamos muy, muy especializados en taller, damos soluciones y de hecho vamos a dar más incluso que yo creo muchas tiendas de competencia no dan. De hecho, tenemos algunos servicios técnicos que con mucho hay uno o dos en todo Madrid, que es decir, para ciertos tipos de reparaciones que el resto no tiene. Y bueno, venta y reparación, igual que cualquier otra tienda, igual, ¿no? Sí, es verdad que hemos intentado siempre aplicar una filosofía un poquito diferente. O sea, igual que la filosofía que tengo yo con respecto a, como dices tú, lo que ha pasado en la nevada y tal, salir y ayudar, siempre he procurado tratar a todos mis clientes, a todos los que pasan por mi puerta, como si fuera yo cuando iba a alguna tienda. Entonces, intento tener ese trato cercano, orientativo, asesorar lo mejor posible de manera un poquito objetiva, sin, como digo, sin ese afán de venderte algo. Porque al fin y al cabo lo que queremos cuando vamos a la tienda, y es una afición, que nos traten de ciclista a ciclista, más que de vendedor a comprador. Entonces, eso es un poco lo que nosotros ofrecemos.
Pues Luis de la Paz, en este caso de la tienda de barrio de bicicletas Burning Bikes, muchísimas gracias por habernos visitado aquí en la emisora comunitaria de Leganés. Muchísimas gracias por lo que hiciste la semana pasada, porque de verdad que bueno, mucha gente te lo habrá agradecido y desde luego, pues bueno, no todo el mundo tiene la posibilidad de moverse por la nieve con la facilidad que lo hiciste tú.
Sí, la verdad que me lo ha agradecido mucha gente incluso por la calle y es algo que a lo que no estoy acostumbrado y mira, hasta me han ruborizado. Así que muchas gracias también a vosotros por invitarme, ha sido un placer. Y nada, cualquier otro día que tenga algo que contar, si me invitáis, encantado.
Invitado estás.
Gracias.